ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ ॐ के Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre, Devaki. Bueno, bienvenidos a este nuevo año, 2022. Esperemos que podamos disfrutar sin máscaras. Pero bueno, empezamos un poquito raro, ¿no? ¿Todo bien por allá, en Puerto Rico? Ya muchos se han vacunado, me alegra mucho. Parece que es importante a esta altura de la situación. Bueno, esperemos que todo siga como siempre, con la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces rescatando los tesoros del canto del Señor, del Bhagavad Gita. Estuvimos trabajando sobre el capítulo número 4 y habíamos visto todas estas, para transformarse en una persona de completa dedicación. Una persona que realmente había comprendido y entendido cuáles eran los medios para alcanzar o manifestar esta divinidad, ¿no? Se llama Yukta, esta persona que tiene esta determinación, es la traducción del término Yukta, ¿no? Y tiene como una especie de inner conviction, ¿no? Una convicción interior. Habíamos visto que Krishna nos había dado la enseñanza más elevada, si no es la enseñanza de los Upanishads, en el verso número 24, cuando nos decía a través de una ilustración que en realidad todo lo que es arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, estamos rodeados de esto que se llama conciencia, de esto que se llama Brahman, y no hay salida. La única salida existente es poder reconectarnos y fundirnos en este Brahman que está constantemente presente, más allá de nuestra percepción o de cómo experimentemos el mundo de manera dual. Ese Brahman está siempre con nosotros y siempre presente, en las cosas materiales que vemos y en aquellas cosas que no vemos y que están en forma de energía alrededor nuestro. Habíamos hablado entonces de que en el verso número 24 que todo es Brahman, el proceso se refería a un ritual, ¿no? En los rituales milenarios de la India siempre tienen, se manifiestan, ¿no? O sea, se realizan frente a un fuego que simboliza la realidad siempre existente, o Brahman, o a Dios, y en esta tradición milenaria existe un sacerdote que ofrece, por más decirlo, repetirlo, ofrendas al fuego, ¿no? Y las ofrendas son siempre, van siempre acompañadas por ghi, con una intención, en la forma de mantra, y con ghi o mantica calificada que va a proporcionar esta gasolina al fuego, ¿no? Entonces, el proceso es Brahman, el proceso del ritual es Brahman, la mantida clarificada es Brahman también, ofrecida por Brahman mismo, la persona que realiza el ritual es Brahman mismo, el sacerdote, supuesto sacerdote, se le llama así sacerdote, también es Brahman, y se ofrece al fuego de Brahman, viendo a Brahman en la acción, aquella persona, el yukta, alcanza a Brahman únicamente o solamente. Entonces, comprendiendo este verso, que bueno, que es muy profundo y en algunos puntos es un poco abstracto, podemos entender que tenemos que hacer esfuerzos para conectarnos con esa realidad que más allá de nuestra percepción está siempre presente, y que lo único que tenemos que hacer es invocarla y conectarnos con ella. Lo cual es muy lindo, porque cuando entendemos que esta realidad está más allá de tiempo, espacio y causación, está más allá del tiempo, significa que está siempre acá. No hay ni pasado ni futuro, esta realidad está siempre presente. Entonces no tenemos más que reconocerla en nuestra existencia, en nuestra existencia. Todos nosotros existimos, yo existo, y en esa existencia soy consciente. Y es eso lo que tenemos que hacer constantemente en nuestra vida, en todo lo que hacemos, no olvidarnos de ello, ¿no? Y tornar nuestra vida en una constante ofrenda. Esto es, a mi humilde entender, el medio más poderoso, ¿no? Que podemos llegar a tener para conectarnos con nuestra divinidad y realmente llevar una vida en constante contentamiento, porque cuando estamos conectados con nosotros mismos, se nos dibuja una sonrisa, estamos bien con nosotros mismos, no nos dejamos llevar por ya sea los pensamientos o las turbulencias de nuestra mente que nos llevan de una situación a otra, más allá de que esas situaciones van a existir, que los problemas, las preocupaciones van a existir en nuestra realidad, pero si logramos mantenernos presentes y siempre atentos a esta verdad, a esta realidad, sin duda vamos a poder manifestar ese estado de contentamiento interior. Y en sí mismo podemos utilizarlo también como una especie de meditación, ¿no? Habíamos hablado de que para reconocer y conectarnos con esta realidad, ¿no? De poder ver a Brahman en todo, la manera que lo hacíamos era a través de las diferentes sadhanas, ¿no? O las prácticas espirituales, que también se las llaman disciplinas. Sin disciplina no hay nada, sin la determinación de mantenernos atentos a dónde está nuestra mente, no hay nada. O sea, la disciplina es fundamental. Y es esto, a mi entender, nuevamente, es esto lo que nos demanda Vedanta, que estemos atentos entonces a nosotros mismos en todo momento. No solamente que estemos atentos a concentrar, ¿no? O hacernos de nuestra atención una meditación o a ofrecer una intención en una oración, sino que esto debe hacerse constante. De ahí que existen diferentes medios para tener esa conciencia, para conectarnos con esa conciencia de la realidad siendo existente de Dios en todos nosotros y en todas partes. Y Krishna nos había dado 12 medios que ya los habíamos visto. Ustedes los deberían recordar, si han tomado nota, en los versos número 25, Krishna ya había empezado a dar ejemplos que ya existen en capítulos anteriores y los capítulos que vendrán, ¿no? Pero siempre es como que clasificamos estas prácticas espirituales o disciplinas en lo que llamamos los yogas, pero no necesariamente tenemos que encasillar, ¿no? O encajonar las prácticas espirituales como una u otra. Esta clasificación de los cuatro yogas tiene un poco que ver con nuestra personalidad y nuestra tendencia, no necesariamente es una es algo tajante, ¿no? La verdadera práctica espiritual es aquella que nos permite estar siempre inspirados y conectados con nuestra divinidad en nuestro interior, interior y exterior. Por lo general se toman diferentes medios para hacerlo, símbolos que nos hacen recordar esa idea, que nos hacen recordar nuestra verdadera naturaleza, de que todo es Brahman, como lo dice en el verso número 24. Y como somos personas activas, personas y seres humanos que necesitamos sentirnos cómodos, protegidos, bien nutridos, pues necesitamos comida para alimentarnos, nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces necesitamos estar activos. La actividad es inevitable. Es inevitable en nuestras vidas, no solamente la actividad física, sino la actividad mental. Y cuando se trata de esto, de esto último, es un poquito más difícil de aceptar que existe una actividad que no es la física. Quiero decir, porque por lo general uno no está atento a su propia mente, pero la mente siempre está activa, saltando de una necesidad a la otra, de una idea o de un querer o de un deseo al otro, de una fantasía a otra. Entonces esa actividad existe siempre entre nosotros. Debemos recordar que nosotros somos una unidad de tres cuerpos, ¿no? O de tres partes, por así decirlo. Una que es nuestro físico, que en sí en su sistema perfecto, ¿no? Un organismo perfecto, que funciona, que solamente puede funcionar a través de energía. Esa energía se llama el cuerpo mental o el cuerpo sutil, en donde también es a través de esta energía y este cuerpo físico que el verdadero experimentador, ¿no? Que es el Atman, que somos, que es nuestra realidad, nuestra existencia, se manifiesta a través de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Estas dos cosas, que a pesar de que son obvias y muy simples de decir, ¿no? Claro, el Atman, nuestra realidad, nuestra existencia, quiénes somos, nuestra identidad, nuestra verdadera identidad, se manifiesta y experimenta el mundo a través de la mente, manipulando la mente, y esta mente manipula el cuerpo físico, ¿no? Por eso se habla de que hay mente sana en un cuerpo sano y viceversa. Ambas van de la mano, ¿no? Pero la verdad es que quiénes somos no somos ni la mente ni el cuerpo. Ambos están sujetos a cambio. Bienvenido, Raizat. Ambos están sujetos a constante cambio. Nuestro cuerpo físico constantemente está cambiando, como así también nuestra mente está sujeta a cambio y no es permanente. Lo único que es permanente es nuestra existencia, que esa existencia en realidad no desaparece, está siempre, siempre, siempre presente. Lo que pasa es que al identificarse con la mente, que el mundo de ideas y fantasías y el mundo de querer, de los deseos que nacen a través de lo que llama nuestro ego, el yo y el mío, se manifiesta entonces y se experimenta en este universo fenoménico a través del cuerpo físico. Ambos, la mente, el cuerpo sutil y el cuerpo físico, están en constante cambio. Entonces, está en el mundo fenoménico, en esta que está sujeto a espacio, tiempo y causación, ¿no? Este cambio está basado en la constante actividad, y eso no lo podemos evitar, ¿no? Esto es así, punto. Estamos, como dice Sri Ramakrishna, ¿no? En una bandeja o en una freidora, ¿no? En donde todos estamos apoyada la freidora, ¿no? La sartén, ¿no? En el fuego. y estamos todos saltando en ese aceite, ¿no? Así que lo importante es que eso tenemos que entender, lo que esta naturaleza, que es el aspecto femenino de Dios, la manifestación de Dios, está constantemente a cambio. El Atman, nuestra esencia, nuestra divinidad, no lo está, está siempre, siempre presente en un estado de constante testigo, constante testigo. Que cuando logramos conectarnos con él, si cerramos nuestros ojos y podemos conectarnos con esa realidad que está y si está siendo testigo, no solamente de las modificaciones de la mente, sino de lo que estamos en este momento escuchando, de los ruidos que vienen del exterior, etcétera, etcétera, todo se experimenta a través de lo que se llama los gates, ¿no? O los portales de los sentidos, pero el que está, ¿no? El verdadero ser, que se lo ilustra como aquel rey que está dentro de un carruaje, ¿no? Que es llevado, el carruaje, que está con las ventanas, ¿no? Y está representado como el rey, ¿no? Que experimenta al mundo en este carruaje que está llevado por el cochero, que el cochero está representado por nuestro intelecto, nuestra capacidad de discernimiento de discernimiento y de discriminación. Disculpen un segundito. ¿Rama, que se llama Free? A ver, para que no molesten ya. Entonces les decía, ¿no? Que este ser está llevado por este cochero, ¿no? Que está representado por el intelecto, que si no nos hacemos de él, si no nos hacemos de ese intelecto, somos llevados por esta cosa mecánica que tenemos todos los seres humanos, que es bastante instintiva, que está basado en nuestra experiencia del pasado, ¿no? Y que básicamente hace que experimentemos el mundo de una manera muy básica. Entonces los sentidos nos llevan a los objetos sensorios sin ningún tipo de discernimiento o discriminación, y lo que sucede es que siendo consciente de que lo que estamos buscando en el mundo y lo que pretendemos del mundo es felicidad y contentamiento, pues sentido de sentirnos completos, no, jamás lo vamos a encontrar, y encontramos adicciones en un mundo que está constantemente llamándonos para afuera. Tenemos que hacer ese camino interior para hacernos de ese intelecto, y que ese intelecto pueda controlar las riendas de la mente, y que la mente a su vez se haga de los caballos de los objetos sensorios, ¿no? Para que esos caballos realmente lleven nuestra vida por el sendero correcto, que es el camino del Dharma, que es el camino de el correcto vivir, ¿no? Si no, nuestra vida es puede llegar a transformarse en un nightmare, como se dice, una pesadilla, ¿no? Entonces, habíamos dicho que es esa actividad que es inevitable en este mundo, es un aspecto de Brahman, ¿no? Es un aspecto de Brahman, esta supuesta dualidad, que tenemos que considerarla como medio para salir y conectarnos con nuestro ser interior. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En el verso número 25, Krishna nos había dado una serie de prácticas o disciplinas espirituales que habíamos comenzado a llamar yajña, ¿no? Yajña habíamos dicho que era esa magia que sucede cuando lo que se realiza con total intención y atención y dedicación como un sentido de ofrenda, en donde el único beneficio para que sea yagnia debe ser espiritual, el beneficio de el supuesto yagnia, que se traduce como sacrificio, debe ser espiritual. Y para que exista yagnia tenemos que conectar nuestra mente y nuestra intención con lo más superior, con aquello que es lo más el pensamiento más elevado que podemos concebir con la mente humana, que es el símbolo de Dios. Entonces, para que exista yagnia, tenemos entonces que conectarnos con Dios, es decir, Dios debe estar presente en este acto de sacrificio. ¿Cuál es el acto de sacrificio y por qué se lo llama acto de sacrificio? Bueno, fundamentalmente porque dejamos de lado nuestro comfort zone, ¿no? Nuestra área de confort. Y nuestra área de confort son nuestros gustos y nuestros disgustos, ¿no? Entonces, por lo general, uno dice, bueno, vamos, levántate, tenés que meditar, ¿no? Ay, no tengo ganas, no voy a descansar un poquito más, ¿no? Bueno, pero eventualmente uno tiene que tomar esa, tiene que tomar ese impulso, esa determinación para levantarse. Es un ejemplo, ¿no? levantarse y ponerse a meditar, eso hay que hacerlo, punto, ¿no? Entonces, la actitud con lo que vamos, con que, la que vamos a llevar adelante esta acción, ¿no? Nuestra determinación, nuestra intención, va a hacer que ni siquiera nos cuestionemos el hecho de si tengo ganas o no de levantarme, sino que lo vamos a hacer y punto, ¿no? Entonces esa determinación, con esa actitud, ¿no? Con esa intención, en la cual vamos a invocar la presencia de lo más elevado, del principio de Dios en nuestras vidas, para poder ofrecer una acción, ¿no? Entonces Krishna, en el verso número 25, decía que algunos yogis ofrecen sacrificios a los devas. Ese es un ejemplo de una práctica espiritual, ¿no? Realizar sacrificios o rituales a diferentes dioses que son meramente símbolos de la realidad siempre existente. Mientras que otros se ofrecen a sí mismos. El ofrecerse a sí mismo, habíamos dicho y habíamos comentado cuando explicamos esto, que es el yagnia más elevado, en donde uno ofrece su propio ego. ¿Qué significa esto? Que va a estar constantemente atento a lo que pasa por la mente y los sentidos, y ofrecer nuestros gustos y nuestros disgustos. Por lo general, uno ofrece las cosas que cuando tiene ganas, ¿no? Y cuando aparece la voluntad y ofrecemos, bueno, aquello que consideramos que es pasible de ser ofrecido. Esta persona, este yogi, esta yogi va a considerar a cualquier circunstancia de la vida, en su vida, cualquier experiencia de la vida, como una constante ofrenda. Esta es la práctica más elevada que podemos encontrar en Vedanta, ¿no? Que es ofrecer constantemente nuestra experiencia sensoria, sensoria e interna mental. Esta última práctica, ofrecen al ser pequeño, ¿no? Como un sacrificio, a través del ser en el fuego de Brahman. Uno se ofrece a sí mismo. Esta puede ser, por ejemplo, una práctica que sí o sí los monjes o las personas que se dedican a la vida, a la renuncia, ¿no? O sea, interior y exterior, deben practicar sí o sí. Si quieren realmente que su vida sea, digamos, un ejemplo vivo de lo que están practicando. Entonces, en el verso número 26 habíamos dicho que existían también otras prácticas. Entonces, hasta ahora vimos dos prácticas espirituales, las acciones en forma de ritual que se ofrecen a los dioses, y la ofrenda de uno mismo, a través de la voluntad de ofrecerse a sí mismo. Ustedes habrán escuchado en la, cuando leyeron Bhakti Yoga, ¿no? Que uno, y mismo en la en las escrituras, ¿no? De la enseñanza de Sri Ramakrishna, él siempre habla de que yo soy tu sirviente, ¿no? Esta actitud dualista, ¿no? De considerarse a uno como un sirviente y a Dios, ¿no? Como al que uno sirve, ¿no? Yo soy la máquina y tú eres el maquinista, ¿no? Esta actitud constante de Sri Ramakrishna. Yo soy el polvo del polvo del polvo de tus pies, o sea. Él siempre hablaba de esta manera, ¿no? Como manteniendo siempre una actitud consciente de esta actitud, que es humildad frente a todo, ¿no? Pero eso no significa debilidad, al contrario, ¿no? Siempre esto es más fácil de practicar cuando tomamos una actitud devocional, pero bueno, lo importante es que lo podamos hacer, ya sea a través de la devoción o de la entrega, ¿no? Que uno ejercita a través de esta relación que tiene con Dios, ¿no? Uno es el sirviente de Dios o a través de la fuerza de la voluntad. Esas dos prácticas, la tercera práctica es que algunos yoguis ofrecían entonces los sentidos, los sentidos como sacrificio al fuego de control, y van a estar atentos entonces a lo que experimentan, y en esa atención iban a entender qué es lo que es conducivo, qué es lo que realmente nos ayuda a crecer en el camino interior y qué es lo que no nos ayuda a crecer en el camino interior, o lo que nos trae, ya sea adicción o deseo, ¿no? Deseo que nos hace ir hacia afuera y que nos hace esclavos y que nos hace adictos del mundo. No me refiero solamente a experiencias sensorias, sino también me refiero a relaciones humanas también. La relación que tenemos con los objetos del mundo, en todo sentido. Entonces, aquello, poner, ser consciente de esta experiencia y poner límites a ella, ¿no? Es una de las prácticas espirituales que propone Krishna y la propone como yajña, ¿no? ¿Por qué se va a llamar yajña entonces? Y bueno, es el sacrificio de que uno ofrece de estar atento, de estar constantemente atento a qué es lo que está experimentando nuestros sentidos, nuestros órganos sensorios. La cuarta práctica es que, así como uno se da cuenta de sus propias limitaciones, ¿no? Y entiende que hay cosas que hay relaciones con los objetos del mundo que uno debería poner límites, hay otras experiencias del cuerpo y del mundo que son inevitables, ¿no? Como por ejemplo el comer, el respirar, el beber, etcétera. Estas acciones también pueden ofrecerse conscientemente, el disfrutar una rica comida, por ejemplo, o un lindo paseo o una linda salida del sol, ¿no? Ser consciente de esa experiencia y ofrecer esa experiencia al fuego de Brahman, ¿no? O en este caso acá dice en este verso, en el verso número 26, dice al fuego de los sentidos, bueno, porque en realidad esa experiencia se experimenta a través de los sentidos. Entonces, desde el testigo, que está siempre presente, ¿no? Uno experimenta eso y lo ofrece conscientemente. También podríamos decir que esto es una ofrenda a Dios cuando traemos a Dios a nuestras vidas, ¿no? Entregamos constantemente nuestra experiencia sensoria. Parece que estar bien atento, para eso hay que trabajar mucho con nosotros mismos, ¿no? Esas vimos cuatro prácticas. En el verso número 27 habla de las funciones de la energía vital y algunos ofrecen las acciones de los sentidos y las funciones de la energía vital como sacrificio al fuego del ser. Habíamos dicho que la clasificación del prana, de la energía vital, ¿no?, y las diferentes funciones del prana, ¿no?, entonces también íbamos a ofrecer esta experiencia de la energía a través de nuestro cuerpo como yajña. ¿Sí? En el verso número 28 habíamos visto que algunas personas acá habla de cinco, entonces, yajñas, ¿no? ¿Recuerdan cuál era estas cinco yajñas que habíamos visto en un solo verso? ¿Mm? La primera es dravya yajña. Algunas personas que son dadivosas, ¿no?, ofrecen lo que tienen. Lo que tienen, son conscientes de, ya sea sus talentos de sus posesiones y las comparten, ¿no? Esto de compartir el conocimiento, por ejemplo, o compartir la atención cuando escuchas a alguien, ¿no? Compartir el tiempo, compartir el dinero, ¿no? O los tesoros que uno tiene, ¿no? Porque cuanto más compartimos, más todos nos beneficiamos, ¿no? Y cuando lo hacemos esto como una ofrenda, es decir, cuando se transforma en yajña, para ser transformado en yajña, tiene que existir, tiene que estar presente Dios, y tiene que tener una intención espiritual. Entonces, lo habíamos repetido. Todo el universo en realidad está funcionando de esa manera, consciente o inconscientemente. La naturaleza, la naturaleza trabaja constantemente para el otro, ¿no? Está todo, permanece todo en un perfecto equilibrio. Y nosotros deberíamos ser conscientes de esa presencia de Brahman, de esa presencia de esa conciencia en todas las cosas y trabajar no para nosotros mismos, sino para el todo, con esa actitud de servicio, entrega, esa predisposición a ser consciente de que en realidad la vida no es para nosotros, sino para todos, ¿no?, que somos todos un conjunto. Entonces, cuanto más practicamos esto, mejor estamos no solamente con nosotros mismos, sino con la gente a nuestro alrededor, ¿no? Por lo general uno toma la actitud de disfrutar y de extraer del mundo, ¿no? Pero raramente tomamos una actitud de dar y ofrecer cuidado y atención. Esto significa esto que llamamos dravya y yajña, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con estar consciente de que no deberíamos acumular tanto, porque nada en realidad nos llevamos de este mundo. Acá todo lo que se acumula se queda acá hasta que se disuelve, ¿no? Inclusive se queda este cuerpo que también se va a disolver. Entonces habíamos hablado de ese yajña en función de dar. También uno puede dar con la oración, ¿no? O con la compasión. Y entonces la sexta práctica, una, dos, tres, cinco, sexta práctica, habíamos dicho que era el tapas, ¿no? Tapas son las austeridades, ¿no? Que es más o menos una autonegación, o sea, uno niega esto que hablábamos antes, ¿no? De la del área de confort nuestra, ¿no? La austeridad es decir, bueno, no voy a comer tal cosa, a pesar de que es lo que más nos gusta, o como en la India hacen muchas austeridades, ¿no? Como caminar en descalzos, o pararse en una pata, en una pierna o en un pie, y mantenerse así por años, ¿no? Entonces, esa es otra de las prácticas que se llama austeridades y que puede transformarse en yatnya cuando el beneficio no es material, no es ganar una competencia, sino que el beneficio es encontrar esa inspiración en nuestro interior y ser consciente de la presencia de la divinidad arriba, abajo y en todo, en los costados, ¿no? Que estamos rodeados de esa conciencia. Esto hace, por lo general cuando uno tiene esta práctica, aparece el fuego. Un fuego es una fuerza, ¿no? Se llama la fuerza del fuego. La fuerza de del tapas, la fuerza de la austeridad, ¿no? Ese heat, ese fuego que genera esa energía que se genera, que nos fortalece, nos hace fuertes, ¿no? Espiritualmente. Si uno no es una especie de control, ¿no? Pero consciente y con un propósito, ¿no? O sea, es casi como en la Iglesia Católica, ¿no? Hablan de las promesas. Yo prometo que no voy a hacer tal cosa, ¿no? Bueno, es una especie, una forma de austeridad, porque por lo general la promesa va arraigada, ¿no? Conectada con algo que realmente nos sentimos atraídos, ¿no? Y nos gusta, ¿no? O sea, tiene que ver con nuestros deseos. Entonces la autonegación, ¿no? Esto genera un gran poder. Únicamente cuando su beneficio es espiritual, siempre y cuando invoquemos esa conexión, ¿no? O invoquemos esa conexión con Dios o con el principio fundamental en la vida, ¿no? Que es lo que llamamos Brahman. Entonces, el tapas, por supuesto, es una decisión propia. Nadie nos obliga a hacer ese tipo de práctica, ¿no? Entonces, la séptima, por ejemplo, es decir, la séptima práctica, o la octava, perdón, lo habíamos llamado, acá, en el verso número 28, Krishna habla del yoga y yajñas, que algunas prácticas, algunas personas, algunos yogis, perdón, practican esto de Ashtanga Yoga, que ahora ustedes saben que está cada vez más conocido, Ashtanga Yoga, ¿no? Basados en los Patanjali Yoga Sutras, en los Sutras de Patanjali, que es básicamente encontrar esta unión con nuestra divinidad a través de una de un sistema muy, muy organizado de disciplinas, que se los llama, son los ocho pasos para encontrar el Samadhi. Samadhi es esto que también en Vedanta lo llamamos liberación y los budistas lo llaman nirvana. Es un estado de unión, ¿no? Con nuestra propia divinidad. Y para la Ashtanga Yoga, Swami Vivekananda da su propia interpretación, ¿no? En el Raya Yoga, es muy difícil de practicar, ¿no? Porque realmente requiere no solamente una gran fuerza de voluntad, sino un estilo de vida tan disciplinado y tan rígido que se hace muy difícil practicarlo en una sociedad hoy como la que vivimos hoy, ¿no? Con nuestra dieta, uno se hace muy rígido, ¿no? Y casi un fanático para que todo esto funcione, ¿no? Y realmente en nuestra tradición, nosotros monjes de Vivekananda, ¿no? Este linaje establecido por Ramakrishna Vivekananda, consideramos este yoga, ¿no? Como el yoga de la meditación, la concentración y la meditación, ¿no? Involucra sin duda una serie de disciplinas que van a estar vinculadas con un estilo de vida. Ninguno de nosotros va a poder meditar si decimos cosas que no son, que hieren a la gente, o hacemos o realizamos acciones que no son correctas, ¿no? Entonces, esa paz, todos nosotros sabemos lo que en definitiva es correcto, ¿no? Y no nos va a permitir tener una meditación, a menos que uno que no sea un sociópata, no sé, y no tenga culpa por nada. obviemos esa... Por lo general, realmente tenemos que tener un estilo de vida que apoye nuestra meta, ¿no? Nuestra intención final, que es tener una conexión con nuestra divinidad. Y este yoga es un yoga bastante integrado, ¿no? Porque realmente integra todos los aspectos de nuestros cuerpos, ¿no? El cuerpo, nuestro cuerpo físico, ¿no? Que tiene que estar bien mantenido, ¿no? Y que en este sistema de yoga de Patanjali encontramos estas asanas o posturas, ¿no? Que hacen que nuestro cuerpo se mantenga flexible y no se quede rígido, ¿no? Y no genere contracciones, moverlo, mantenerlo activo, las articulaciones, eso va a permitir que la energía fluya, ¿no? Esto de ser consciente de nuestra respiración, que acá en Patanjali se lo llama el pranayama, ¿no? Es esta disciplina de controlar la respiración, a la cual siempre decimos nosotros que es un poco delicado de practicar, a menos que esté supervisada por una persona que conozca del asunto, ¿no? Pero nosotros no ponemos énfasis en estas prácticas de pranayama porque realmente afectan nuestra mente, pueden llegar a afectar nuestra mente y nuestra psiquis, ¿no? Entonces debe hacerse con mucho respeto, ¿no? Luego aparece el aspecto espiritual, ¿no? En este sistema integrado de Patanjali, con la meditación, el estudio, ¿no? La presencia de Dios, ¿no? que se habla en estos ocho pasos, que se llaman yamas, que son las abstinencias, niyama, que son las disciplinas, diferentes disciplinas, el asana o las posturas, el pranayama, que es nuevamente este control a través de la respiración. Luego tenemos el pratyahara, que es sanyama, es como que uno se va hacia adentro, no es como esa, la tortuga que pone sus miembros dentro de su carcasa, ¿no? De la misma manera necesitamos hacer esta introspección e ir hacia adentro en vez de estar tan externalizados y distraídos en el mundo. Este pratyahara, ¿no? Se llama, es necesario en este sistema para encontrar un dharana, una concentración, ¿no? Que uno esté siempre atento. Fíjense que lo que estamos viendo en este sistema de yoga de Patanjali es un poco lo que hemos visto en los verbos anteriores, nada más que en los verbos anteriores hemos hablado de la atención a nuestra experiencia sensoria, de entregar esta experiencia sensoria a nuestros sentidos o a Dios, ¿no? El estar atento a nuestra experiencia sensoria para decir que no, o cuando es que sí, entregar el fruto de esa experiencia. Acá se hace lo mismo, esta concentración se hace posible cuando uno tiene un estilo de vida, ¿no? que realmente nos permite estar tranquilos, ¿no? Y que podamos estar atentos a lo que nos está pasando. Si no estamos atentos a las distracciones de nuestra mente, estamos siempre inquietos, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Cada vez que tenemos una experiencia nos vamos a estar buscando otra. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Esta es un poco nuestra historia de nuestras vidas, ¿no? Entonces hay que poner un poquito de control, ¿no? Si no, bueno, ya sabemos, tenemos suficiente experiencia. Esta concentración va a transformarse cada vez, se va a perfeccionar cada vez más, ¿no? Y se va a transformar en una absorción. La absorción se llama dhyana, como el swami acá, dhyana yoga, es esa absorción de sujeto y objeto. En aquello en lo que se medita y el significado del objeto en el cual se medita se hace uno con uno mismo, ¿no? Entonces, cuando la absorción se hace perfecta, boom, uno entra en un estado de completa unidad con la conciencia de Dios en todas partes, se llama samadhi, perfecta absorción. Entonces, en esa absorción encontramos la liberación, porque nos hacemos maestros de nosotros mismos, ya entendemos que el propósito de la vida no es entregarnos a los sentidos, sino ser maestros de nuestros sentidos, ¿no? Y estar viviendo constantemente en Dios, ¿no? Y no para nuestro propio ego. ¿Se entiende? Más o menos acá estamos prácticamente explicando qué es lo que es Vedanta. Luego de esta explicación, ¿no? Que dice que algunos yoguis entonces también transforman esta disciplina de la práctica del yoga en yajña. También habla de el suadhyaya yajña, en el verso, este verso número 28, del suadhyaya. Acá dice el estudio, te lo habíamos explicado anteriormente, el estudio antiguamente en la India, fundamentalmente, que es de donde vienen todas estas enseñanzas, se transmitía a través de la repetición, ¿no? Se transmitía de boca a boca, en forma de mantras. Los Vedas se transmitían de esta manera, estas revelaciones de las personas, de estos seres, los seres sabios, se transmitían de boca en boca, y desde chiquitos ya los enseñan, los inculca a los chicos a repetir, ¿no? Los ejemplos, bueno, cuando uno repite un mantra, ¿no? Por ejemplo, Rudram Om Namo Bhagavate Rudraya, Om Namaste Rudramanya Bhauto Taishabe Namaha, Namaste Astudhambane Bahukya Mutate Namaha, Yata Yushushi Vatama Shivam Bhagavate Danuhu. Es un mantra védico, ¿no? Que si uno lo canta el significado y la esencia de esa combinación de palabras hace que va a elevar nuestra mente. Esto también lo encontramos en las fórmulas sagradas o los mantras. De hecho, estos Vedas son mantras, ¿no? Y están cargados de energía. Entonces, el estudio se refiere más que nada a esta memorización, ¿no? De estos cantos o himnos védicos. Y nuevamente también dice que otros yogis se dedican al estudio de las escrituras, scriptures and knowledge, dice, y conocimiento. ¿Esto qué significa? Que así como memorizan, también van a ir profundo, a indagar profundamente. Fíjense que estamos siempre hablando de sacrificio, estamos siempre haciendo estas acciones, trayendo a Dios a nuestras vidas y poniéndolo en intención. La intención es que nos beneficiemos espiritualmente, ¿no? Entonces, cuando realizamos estas acciones con esta intención, las hacemos con total amor, casi apasionados, ¿no? Y estamos atentos, le ponemos, como siempre en Argentina decimos, la mejor onda, ¿no? Los chicos hablan de esta manera, yo hablaba de esa manera también, ¿no? Pero ya me quedó. Le ponemos la mejor, como decimos, ¿no? La mejor onda. Pero la mejor onda se la dedicamos a Dios. Entonces, esto es muy lindo porque se transforma en un estilo de vida, ¿saben? Esto es muy bello porque realmente si podemos conectar y aplicar esto en nuestras vidas, es muy transformador, es revelador, porque en la medida que más y más lo hacemos, más beneficios vemos, ¿no? Y es tan lindo porque es como que ahí realmente comienza este camino espiritual, ¿no? Por lo general, somos introducidos a las prácticas espirituales por un maestro espiritual o un guía espiritual que nos indica y nos dice hace esto y punto. Estamos acostumbrados a eso en las religiones, entonces nos dicen, tenés que rezar, tenés que hacer esto, y ¿por qué no? ¿Por qué nada? Cállate, hace lo que te digo, ¿no? Y bueno, pero en esa práctica uno comienza a experimentar y a entender, ¿no? En realidad esto es muy difícil de transmitir, a menos que uno tenga la experiencia. Yo soy una persona que, un swami que le busca la manera de transmitir esto para que ustedes entiendan, y en ese entender exista un compromiso, se comprometan a la práctica. En la práctica van a encontrar las respuestas a todo. ¿Sí? En su commitment, ¿no? En su... compromiso. Entonces ahí existe esa transformación, y esto es lo importante. Krishna acá nos da estos ejemplos de disciplinas espirituales, un variado abanico, 12 prácticas espirituales, que son 12, hay un montón de prácticas. Imagínense todos los símbolos que podemos tener y actividades que tenemos en la vida para transformarlo en yajña. Entonces es muy lindo todas las actividades cotidianas, el ir a la oficina también puede transformarse en yajña. El hacer la comida a los chicos, o no sé si seguís haciendo jabones, hacer los jabones, ¿no? También se puede transformar en yajña. Cuando realmente se hace con un propósito y una intención superior y invocamos a Dios en nuestras vidas. Se entiende que Dios, todos estamos de acuerdo que es un principio con el cual nos conectamos a través de un símbolo, el símbolo, el significado de una palabra o una combinación de palabras. Si decimos Jesús, no solamente en nuestras cabezas, perdón, en nuestras screen, mind screen, ¿no? En nuestra pantalla, en nuestra mente, se nos va a aparecer el señor con barba, ¿no? El buen mozo señor con barba, tan bonito que lo describen a Jesús, ¿no? Sino todo lo que implica esa imagen, con solo decir Jesús, ¿no? De la misma manera, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, bueno, prácticamente que no dice Jesús, y dice, bueno, ¿no? Y ya cambió todo, cambió su actitud, ¿no? Los hindúes, acá no hay hindúes en esta charla, pero están llenos de deidades en sus casas, ¿no? Tienen a Shiva, Ganesha, por todas partes, ¿no? Cada uno de ellos representa diferentes poderes de la idea de Dios, ¿no? Y cada uno, cada vez que uno se topa con ellos, ¿no? Siempre tiene que tener la actitud correcta de respeto, ¿no? Entonces, eso es importante, que invoquemos esa esencia, ese principio en nuestras vidas constantemente, y transformemos cada acción, cada experiencia sensoria en yajña. Entonces, es muy lindo, muy, muy, muy lindo. Es realmente, uno le da gusto vivir de esa manera, ¿no? Nuestra vida encuentra finalmente un significado, ¿no? El sentido de vivir es en constante entrega, ¿no? Y realmente es un libro, ¿no? Quien vive es el que realmente vive por los demás, ¿no? Ya vimos cinco yajñas más. La siguiente yajña, vamos a verlo en el verso número 29, que ya habíamos visto todo esto. Ustedes todo esto me lo deberían haber dicho solito, sin que yo dijese una palabra, pero bueno, no se estoy afectando, pero ya tienen que recordar todo esto, ¿no es así? Entonces, en el verso número 29, el 29, el 30 y el 31 están muy conectados entre sí, ¿no? Y acá Sri Krishna da las últimas yajñas, ¿no? Estas últimas dos yajñas que son importantes, y luego va a hacer hincapié a la yajña más importante, como le dije al principio, en el 25, que es la autoentrega, ¿no? Cuando uno practica estos pequeños yajñas en sus vidas, despacito uno va a querer entregar más y más de sí mismo, ¿saben? Entonces uno está más consciente de lo que nos pasa, ¿no? Y queremos y encontramos como un placer interior en querer dedicar nuestras vidas a algo superior, que nuevamente siempre digo es muy bonito. Entonces seguimos con el verso 29 y ya a partir de acá ya voy a retomar, ¿no? Para ya ir profundamente los versos siguientes. Lo que hemos hecho hasta ahora, en estos cuantos minutos, casi una hora, hemos entonces visto y recapitulado todo lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Apane, tujyate, tujyati pranam, pranam praneshu, apate, tujyati pranam, prane panam tatapare, pranam panagati rutva, pranayama parayana. Entonces el verso 29, el verso número 20, el verso número 30, apare niyatahara, pranan praneshu tujhvati, sarve piete yajna vidho yajna kshapitakalma shaha. El verso número 30, el verso número 31, dice yajna shishta mritabuyo, yanti brahma sanatanam, nayam lokosya yajnasya, kutonya kuruskuru sattamaha. Kutonya kuru sattama. Entonces, acá hablaba de que apane tujhvati pranam. Entonces, algunas personas ofrecían, fíjense qué bonito, ¿no? Esta actividad que es inevitable en nuestras vidas, que mantiene a nuestra conciencia, nuestros cuerpos físicos, que es la respiración, algo que uno no está acostumbrado a observar o a ser consciente de. Uno está constantemente, ¿no?, inhalando y exhalando, sin ser consciente de esa acción. Darle un significado, darle una intención a esa actividad puede transformarse en yajna, siendo consciente de la inhalación y el kumbhaka, ¿no?, esa retención de prana o ese estado de tranquilidad cuando uno hace y es un microsegundo y es un estado interior, ¿no? Es como que todo se relaja, ¿no? Lo llama kumbhaka, ¿no? Y después la exhalación y aparece otra kumbhaka, ¿no? Otro estado así como de quietud, ¿no? En ese estado de quietud se dice que nosotros existimos. En ese estado en donde la respiración, la inhalación y la exhalación se unen, ahí estamos. Si podemos alargar, ¿no?, estrechar es una palabra que acabo de inventar, stretch, ¿no?, si podemos entonces hacer que ese estado crezca, ¿no?, vamos a poder encontrar esa aguja. Esa aguja es esa cueva en nuestro corazón, en nuestro interior, que cada vez que nos conectamos con ella sentimos nuestra esencia, que es dicha. Entonces, algunos ofrecen la exhalación y la inhalación. Entonces, para constantemente practicando esta regulación de energía o siendo consciente de esta energía que logra regularse, ofrecen todo, en realidad todo se equilibra, ¿no? Todos los pranas, los diferentes aspectos o actividades de nuestro prana logran equilibrarse en nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver otros, aquellos que están cometidos a la práctica del pranayama, el control de la respiración, deteniendo el flujo de la inhalación y la exhalación, ofrecen entonces la exhalación a la inhalación, ofrecen la exhalación, a la inhalación, ¿se entiende? Es como un flujo constante, miren qué bonito que es. Y esta ofrenda es la ofrenda a la cual, de cual yo constantemente me estoy refiriendo, que constantemente deberíamos experimentar nuestra vida como un constante flujo de ofrenda, y ofrenda, y ofrenda constante, como la inhalación y la exhalación. Ofrecer la inhalación a la exhalación, y la exhalación a la inhalación, ¿no? Siendo consciente de esto, ¿eh? Entonces, cuando le traemos el significado y la presencia de Dios, que ofrecemos esto, ¿no?, a lo más superior que podemos imaginar, que es nuestra esencia, ¿eh?, o nuestra relación con Dios, invocamos la relación con Dios, ¿no?, y ofrecemos esto. Es una actitud interior, ¿saben? Esa actitud interior la pueden expresar con palabras, ay Diosito, te ofrezco esto, o meramente con una intención en tu corazón, siendo consciente de ello. ¿Se entiende? Entonces, algunos yoguis están realmente comprometidos a esta práctica. Habíamos dicho que la actividad metabólica y psicológica es controlada por las funciones del prana, ¿no? Y tenemos el prana, que es la exhalación. El prana está indicado acá como el significado del prana, se lo explica también como la exhalación, prana como exhalación, y el apana como la inhalación. Este es el significado que, y la interpretación que estamos dando a este verso en particular. El acto de la respiración es presentado como una disciplina o de práctica de yoga. Prane tujhvati pranam, prane apanam tatapare. Entonces, la inhalación, apana, se ofrece al prana, y esto puede transformarse en un yajña. En una práctica espiritual. Esa pausa que encontramos en la inhalación y en la exhalación, se llama kumbhaka, o retención de prana. Por eso se dice, ¿y cuál es el outcome? ¿Cuál es el resultado? La calma y la tranquilidad. Una cuesta, la mente se calma. Todo se calma. Las aguas de la mente se calman y aparece la tranquilidad, y en la tranquilidad decimos las cosas correctas, pensamos correctamente, decidimos correctamente, analizamos correctamente, llevamos nuestro camino espiritual correctamente, nuestro camino de dharma, de rectitud, nuestro estilo de vida correctamente. Bien. Entonces, todo esto habíamos visto ya. ¿Qué más les puedo decir para que recuerden un poquito más? Entonces, una de las cosas que yo rescato y siempre las pongo en mis palabras, ¿no?, para que este soy yo diciendo la atención, hacernos de nuestra atención y darle intención. Atención con intención es encontrarle un significado a nuestras vidas. Aquella persona que yo recuerdo, un swami nuestro, ¿no?, su nombre monástico en este momento. Él siempre decía, las matemáticas, él es un matemático, tiene premios en todo el mundo, él realmente es un científico, se dedica a las matemáticas, ¿no? Es un swami matemático. Y decía, Dios para mí es matemática. ¿No? A mí siempre me gustaba mucho escuchar esto, ¿no? Porque transformaba algo que él estaba tan apasionado, ¿no? Y que consideraba que su vida estaba dedicada a observar y hacer matemáticas constantemente en su cabeza, era su Dios, ¿no? O sea que cada uno puede definir esto que es lo más elevado de diferentes maneras, ¿no? Pero es ponerle una intención a ese proceso de atención, hacernos, a ese hacerse de la concentración. Para todo se necesita concentración, ¿eh? Se puede transformar en nuestra segunda naturaleza, ¿eh? En algo mecánico, pero es mecánico si no hay, si uno no está atento, ¿no? El estar atento es ponerle onda, es ponerle intención a la cosa, ¿no? Y esto es lo que tenemos que entender, ¿eh? Atención con intención, ¿eh? Cuando se trae a Dios a nuestras vidas, ¿eh? Cuando hay realmente un propósito de crecimiento espiritual, ustedes deben saber que estas, todas estas cosas y estas técnicas y bueno, prácticas espirituales también nos traen, pueden llegar a traernos beneficios materiales también, ¿no? En el sentido de eficiencia o de ser más productivos para una compañía. Hoy está mucho de moda introducir todos estos conceptos o estas sadhanas o yajñas, ¿no? Para el propósito de un crecimiento empresarial, ¿no? Tener mayor profit, ¿no? Mayores ganancias o sentirse más productivo. El propósito debe ser siempre un crecimiento interior, sin duda, si uno mantiene su atención y se dedica a hacer algo a través de la práctica, siempre puede tener éxito. Pero acá estamos hablando de una conexión con algo superior, que lo llamamos Dios. Esto debe ser entendido, ¿eh? Para poder entonces reencontrarnos con nosotros mismos. Entonces, para que exista yajña, tiene que existir una plegaria, tiene que existir Dios, la presencia de Dios, estar el significado presente, ¿no? De lo que es Dios y la intención, la actitud. Nosotros damos lo mejor de nosotros, ¿eh? Y lo que Dios nos devuelve, ¿eh? Que no debemos estar expectantes de los resultados, ¿eh? Lo que Dios nos devuelve es lo que es correcto para nosotros, ¿no? Esto está basado entonces en la ley de causa y efecto, ¿eh? De causación, ¿eh? Pero por lo general esta causación y este efecto uno lo limita con su expectativa, ¿no? Uno debe dar lo mejor, con la mejor intención en todo lo que uno hace, sin estar expectante entonces de lo que debería devolvernos el universo, para ponérselos en palabras un poquito más así, en la onda de la New Age, ¿no? En realidad es lo que nos devuelve la ley de Dios, que es la ley del karma y que es Dios mismo, porque en realidad Dios es esa ley, ¿no? Pero suena así un poquito frío y abstracto de esa manera, ¿sí? Involucrar nuestras emociones y tener una relación con Dios de nuestras emociones, poder conectarnos con Él amorosamente, es algo que todos los seres humanos deberíamos aprovechar de nuestra naturaleza emocional, ¿no? Y vincularnos con Dios como si nos vinculáramos con una con un bien amado, ¿no? De esta manera todo se hace más fácil. Bueno, hasta ahora vamos a terminar acá. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Tiene alguna pregunta? Hemos hecho un summary de todo lo que hemos visto hasta ahora y a partir de ahora ya empezamos y continuamos y tenemos que terminar el capítulo y seguir adelante, ¿no? Tenemos unos cuantos versos por delante, son 18 capítulos, 700 versos, nos queda bastante por rescatar de estos tesoros, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Swami, ¿cuándo podemos hablar o lo puedo llamar a usted?
Bueno, mandas un mensaje y me decís cuando vamos coordinando, ¿no?
Ok, yo sé que tiene mucho trabajo, pero...
Sí, bueno, pero está bien.
Envío un mensaje y después si usted me contesta, pues entonces...
Bueno, yo te contesto y te digo, bueno, por la tarde, ¿no? En unas horas, con 10 minutos. y así podemos.
Gracias, Suárez.
Por course, claro que sí. El resto, todos bien, no tiene nadie ninguna duda, todo entendido.
Hizo mi tremendo resumen. Tenemos que volver a escucharlo para seguir pues recordando y practicándolo, pero maravilloso, gracias.
Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, gente, gracias por estar. Les cuento que recibí un llamado de México, una señora que se llama Connie Zamora. La invité a venir hoy, pero se ve que no pudo participar. Connie nos está invitando, vamos a hacerlo en plural. Yo voy a representar a todos ustedes, a México, así que Dios mediante, para comenzar algún tipo de actividad en México, ¿no? Estamos la...
¿Cuándo son? ¿Todavía
no sabe
cuándo son?
Fines de marzo.
Ah, chingada, ¿qué parte de México son?
Mira, está a unas 3 horas de la Ciudad de México. Ella me dijo el nombre, pero no sé, perdonen la ignorancia, pero no sé exactamente cuál es el lugar. Pero me dijo que está a 3 horas de la Ciudad de México. Se ve que son las afueras, ¿no? Y bueno, como para que no, nuestro país limítrofe, México, ¿no? Que es uno de los países de habla hispana más importantes del mundo también, ¿no? Debería tener ya su centro, ¿no? Y bueno, vamos a ver si por lo menos comenzar a tirar semillas, ¿no? A esparcir semillas, y a ver, esto va a depender mucho de la gente, como también depende de la gente de Puerto Rico.
Pero gracias a mí, montamos aquí, montamos allá, y en toda Latinoamérica, si usted quiere.
Y en toda Latinoamérica.
Qué bueno.
Sí, me pone completo. Así que bueno, gente, un placer como siempre. Nos vemos entonces el domingo que viene a la misma hora. ¿Sí? Se me cuidan, que recuerden siempre invocar y tener esa relación con Dios en sus vidas, que es fundamental, y van a estar siempre bien. Si se dejan llevar por sus humores y les prestan demasiada atención a su estado mental, no me parecen buenas. No se tomen las cosas tan en serio. Sepan que la presencia de Dios está siempre con ustedes, y es la libertad y su elección de invocar esa presencia, y de reconectarse y saber que más allá de los malos momentos que estén experimentando, que siempre deben dibujar una sonrisa de sus rostros. Que está todo bien.
Gracias, Swami.
Nos estamos destruyendo, pero está todo bien. Bueno, muchos cariños,
Gracias por su enseñanza, Swami.